criterios para reconocer el significado de cada una de las parábolas. Bien, entonces escogí dentro de todas las clasificaciones la que menciona la época mesiánica y he tomado como ejemplo la parábola de la cizaña. Qué interesante, y esta es la que vamos a observar en este momento como estudio. Bien, observemos lo que dice el pasaje bíblico. Dice: El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo, y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció la cizaña. Vinieron los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: No, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Esto es lo que menciona Mateo capítulo 13 y mucho más adelante en esto, más o menos los versículos 41, 42, 43, habla sobre el significado de la misma parábola. Y lo he extraído para que podamos observar el significado y cómo desglosarlo para poder esto comprenderlo y a la vez aplicarlo. Bien, podemos ver los principios de interpretación. El primero es el significado natural, de qué trataba o cuál era esto, la ejemplificación de lo que el Señor estaba mencionando en ese momento, para luego aplicarlo a la vida de las personas que se encontraban en este momento. Entonces, vamos a observar el significado natural en cuanto a los principios de interpretación. Este es el primer paso. Note el motivo del relato. Primero, no deben ser interpretados según mis conceptos personales. Recuerde que la Biblia fue escrita por profetas, por sacerdotes, en las cuales Dios utilizó para darnos a conocer, a comunicarnos el plan que tiene para la humanidad. Y recuerde que cada uno de estos escritores de los 66 libros fueron inspirados por Dios. Entonces, para comprenderla necesitamos no nuestros conceptos, nuestras habilidades de comprender o de estudiar, sino de lo que el Espíritu Santo nos dirige para poder entenderla mucho mejor. Segundo, observar el incidente de la vida real. Particularmente, fueron tomados del entorno y costumbres de su tiempo, el cual eran conocidos por muchos. Entonces, la parábola de las viudas, la parábola del juez injusto, la parábola del fariseo, el publicano, la gran mayoría de las parábolas, esto tiene que ver con la vida diaria y el entorno en las cuales los oyentes de ese tiempo entendían a cabalidad, tanto que el Señor no necesitaba especificar el significado de cada uno de los integrantes de la parábola. Solamente lo mencionaba, ya que los judíos y aquellos gentiles que se encontraban allí también lo comprendían a cabalidad el ejemplo o el motivo del relato que esto realizó. Y una más, ¿cuál fue el motivo que el Señor transmitió? Una verdad espiritual por parábola. Entonces, vamos a observar en el día de hoy, en cuanto a la parábola que vamos a estudiar, ¿cuál fue el motivo de por qué utilizó este ejemplo como parábola? Bien, vamos a observar entonces estos criterios. Primero, un incidente de la vida real, algo que ocurrió o algo que estaba sucediendo o sucedió y lo tomó el Señor como ejemplo para la enseñanza espiritual. Los elementos de la parábola, cómo está configurado, cuáles son sus integrantes. Y finalizando, ¿cuál era el camino o cuál era la forma en cómo el Señor quería describirlas? Puede ser por sembradío, puede ser por bodas, por alimentos, puede ser por principios bíblicos, por interpretaciones, por amor al prójimo. Cada una tiene un significado especial la cual culminará en una enseñanza espiritual. Observemos entonces en el primer paso, interpretar la Biblia a la luz de su escenario cultural. Primero, su contexto, descripción del tema de enseñanza, observar en esto a cabalidad, en qué lugar se encuentra escrito en la Biblia. Si se encuentra en el relato del Monte Getsemaní, se encuentra en el relato de Juan el Bautista bautizando, tenemos que especificar o entender en qué sección de la Biblia se encuentra para poder comprender a cabalidad cómo es. Histórico, principios establecidos en la ley de Moisés y subsiguientes, aquellos que luego que se escribió la ley de Moisés, esto, los profetas y los sacerdotes que escribieron los siguientes libros, ¿qué relación tiene con el Antiguo Testamento? Y también en lo cultural, ¿cuáles eran sus costumbres, sus tradiciones, su estilo de vida? Vamos entonces a iniciar y a bosquejar estos conceptos. Recuerda, estábamos estudiando la parábola del trigo y la cizaña. Note el motivo del relato, interpretar la Biblia a la luz de su escenario cultural, el contexto, descripción del tema de enseñanza. El tema de enseñanza es el reino de los y el juicio en el día final. Ya lo vimos hace poquito en la historia que está relatada en Mateo capítulo 13, y aquí lo tenemos en el versículo 24, en donde menciona, dice, les refirió otra parábola diciendo, esto en este pasaje de Mateo 13, en el libro de Mateo es el capítulo donde existen mayor cantidad de parábolas que el Señor mencionó desde el versículo 1 hasta el último versículo. Cada uno de estos versículos incluyen parábolas especiales y ellas en conjunto dan esto a conocer estos dos conceptos, el reino de los cielos, sobre todo, y en algunos el juicio en el día final. Aquí tenemos el 24 y dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Si puede observar, el contexto es, deseo conocer, dice el Señor, deseo darle a conocer el reino de los cielos, ¿en qué consiste? ¿Cómo es? ¿Cómo podemos ingresar? Entonces inició la parábola mencionando, un hombre sembró buena semilla en su campo. Entonces podemos ver su contexto que habla sobre el reino de los cielos. La parte cultural, si estamos haciendo el estudio de la parábola del trigo y la cizaña, debo comprender qué es un trigo y qué es una cizaña. Creo que en el interior esto debe haberse la diferencia. No sé si esto hay cultivo de trigo aquí en Panamá, pero creo que sí. Pero vamos a observar en qué consiste estas dos semillas. El trigo y sus costumbres, ¿verdad?, de utilizarlo. Dice, molían el grano y obtenían una fina harina, la cual era usada para amasar y hornear su propio pan. Esto es lo que en la cual se alimentaban y esto aconteció hace más o menos 5.000 años. En pocas palabras, era el alimento diario de los israelitas luego que salieron de Egipto. Años atrás años lo utilizaban y una parte de sus tradiciones y sus fiestas era en la fiesta de Pentecostés. Esta fiesta era la fiesta de las primicias, que era 50 días después de la Pascua. La Pascua se celebraba la muerte del cordero como el sustituto del primogénito de cada familia. Este fue el día de la Pascua y qué referencia tan especial que en ese mismo día fue que el Señor Jesucristo falleció. Y aún más, la fiesta de Pentecostés fue el día también en donde bajó el Espíritu Santo a los creyentes luego que Jesús subió al cielo. Qué exactitud el Señor tiene por cada uno de los detalles que se encuentran en la palabra de Dios. Entonces era utilizado para la fiesta de Pentecostés y se ofrecían las primicias del trigo en forma de panes con levadura. Este era un requisito que el Señor solicitaba cuando se celebraba la fiesta de Pentecostés. Era una fiesta para mencionar la liberación de Israel y donde había alegría, ya que iban al templo a ofrecer primicias. Primicias hace referencia a lo primero que esto lograba segarse o cosecharse en su terreno. Y una de ellas era el trigo, y lo utilizaban entonces para llevar el pan a los sacerdotes y así alimentarse. Vamos a ver la cizaña. Muy parecida al trigo en su temporada de crecimiento. Despoja del trigo. Recuerde, el trigo es la semilla buena y la cizaña es la hierba mala. Dice, despoja el trigo de agua, de luz y nutrientes en la tierra. Si los dos se encuentran en el mismo lugar, la cizaña va creciendo de igual forma que el trigo, pero como los dos se encuentran en el mismo terreno, el trigo no logra acumular o absorber los nutrientes de la tierra, tanto así como el agua y la luz, ya que se encuentra el enemigo esto absorbiendo sus nutrientes. Dos, la cizaña envenena la tierra fértil, porque es una hierba venenosa. Y también enferma los granos de trigo. Si se encuentran en el mismo lugar, envenena la tierra, el trigo absorbe los nutrientes de la tierra y contamina el grano de trigo. También reduce su valor nutritivo. Esto ya no cumple los requisitos para los beneficios en la cual el trigo esto se sembró. Leyendo un poquito, el trigo es tan bueno, tan importante, que menciona que debe formar parte de nuestros nutrientes diarios. Menciona que ayuda a bajar el colesterol, ayuda a disminuir los problemas de los intestinos, esto ayuda también a bajar los problemas de cáncer en las mamas. Ayuda a que pueda esto sentirse mejor en cuanto al colesterol, como había mencionado, y aún leí que las uñas esto poseerán un mejor color, mayor brillantez al esto alimentarse con trigo. Y mucho más cuando menciona esto, el trigo naciente, donde está la semilla, está la espiga misma, posee mayor riquezas de esto de nutrientes. Y luego, al final de la última sección de la cizaña, dice, se arranca la cizaña y se quema en el fuego. La cizaña no es útil para nada, solamente para generar algo de luz o algo de fuego y calor, pero no es útil para esto, para alimentación o para generar algunas comidas que pueda brindar para cada familia. Entonces, la cizaña se parece mucho al trigo en su temporada de crecimiento. Y es por esto que los compañeros de aquel que estaba sembrando, al ver de que estaba la cizaña creciendo, mencionaron, Señor, ¿quieres que cortemos la cizaña? El Señor mencionó que no, pues eran tan parecidos que podían eliminar tanto la cizaña como el trigo y quedaban sin el fruto real. Entonces podemos ver las diferencias y es una manera de identificar a qué se debe de que el Señor mencionó el trigo es la semilla buena y la cizaña la mala, la dañina. Segundo, determinar la causa de por qué el Señor estuvo hablando sobre esta parábola. Podemos observar los conceptos, es tratar de determinar cuál fue la razón o motivo por la que Cristo dijo la parábola. Investigar por medio de esto a aquellos versículos adyacentes de por qué el Señor la estaba mencionando. Luego debemos determinar el propósito, es decir, lo que quería enseñar Jesús con la parábola, y lo vimos hace poquito, hablar sobre el reino de los cielos. Tercero, ¿cuál es el incidente de vida por el cual surgió la parábola? ¿Qué estaba aconteciendo en ese momento? Y por último, ¿qué verdad espiritual estaba tratando de él comunicar? Este más bien lo coloqué en la parte 4, que especifica un poquito más. Veamos el ejemplo entonces de la parábola con estas dos secciones. El motivo fue como respuesta a un rechazo del Mesías, hablando de Jesús, por parte de Israel. El Señor fue el que sembró la semilla y menciona el pasaje bíblico que el campo es el mundo. Todas las personas poseen la oportunidad de recibir la semilla, que es la palabra de Dios. Y una idea que puede apoyarle mucho del significado de esta parábola es que versículos anteriores habla sobre la parábola del sembrador. La semilla, una de ellas en el terreno, otros en la piedra, otros en los espinos y otros en la buena tierra. Y si podemos observar, tiene un parecido en la parábola del trigo y la cizaña, donde menciona ahora que el Señor plantó semillas de trigo para que todas las personas pudieran recibir las enseñanzas bíblicas, pero hubo personas que no la absorbieron porque tuvieron un deseo inverso a lo que Dios tenía preparado para cada persona. Entonces, el campo es el mundo, cada persona que existe. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Los dos reciben la enseñanza, los dos reciben los nutrientes de la tierra fértil, pero uno lo utiliza para hacerle daño a la semilla buena y la semilla buena intenta de dar frutos buenos para beneficio del agricultor y la familia que lo sembró, así como también cuando la toma para la venta y beneficio de otras personas. Entonces podemos ver el propósito de conocer el campo, de conocer quién es la buena semilla y también la cizaña. Vamos ahora a la parte 3, verdad principal. Vamos a observar, esto es muy importante, no interpretes cada pequeño aspecto de la parábola. Habíamos visto esto la semana pasada, una parábola en especial donde estaba hablando el buen samaritano y había secciones o utensilios específicos que no eran importantes. El importante, recuerda, era el herido, el sacerdote, el Leví y el buen samaritano. No era importante el dinero, no era importante el camino, ni aún era importante el lugar donde se iba a hospedar la persona herida. Lo importante eran los cuatro personajes. Y vamos a verla en eso también. Dice, no asumas que partes similares quieran decir exactamente lo mismo en todas las parábolas. Aunque interpretemos esta de alguna manera, no da a conocer de que el resto son iguales. Hay que tener mucho cuidado y enseña solamente una verdad principal. No posee dos, tres, cuatro, cinco. Y lo que esto sucede cuando se practica estos conceptos, distorsiona la palabra de Dios y segrega unas interpretaciones incorrectas, las cuales los oyentes lo absorberán como un supuesto beneficio cuando en realidad no lo dicen. Bien, veamos el ejemplo entonces. Los personajes, el campo es el mundo, la buena semilla o el trigo son los hijos del reino. La cizaña son los hijos del malo. El sembrador es el hijo del hombre. El enemigo es el diablo. Y los segadores son los ángeles. Más o menos observe en detalle todos los personajes para que podamos interpretar en qué etapa de la historia o de las dispensaciones está hablando esta parábola. Y aquí podemos ver algunos detallitos que nos ayudará a identificarlo. Bien, tenemos los personajes. Ahora vamos a observar los eventos. Una de ellas fue plantar la buena semilla por el Señor Jesucristo, la mala semilla, la cizaña, por el diablo. La siega es Los ángeles, hablando de la siega, va a extraer la cizaña. Recuerde, cuando es el tiempo de la siega, es cuando se puede diferenciar cuando esto, cuál es la semilla del trigo y cuándo es el de la cizaña. Vamos a verlo dentro de poquito en un video y ellos pueden segregar entonces cuál de las dos es el fruto correcto. Así que la siega y los ángeles saben exactamente quiénes son los que realmente escucharon, aceptaron y practicaron la palabra de Dios y cuáles no. Así que aquellas personas que fueron cizaña serán arrancadas y serán llevados al horno de fuego. ¿Por qué? Porque practicaron el mal y sirvieron de tropiezo a las personas que sí aceptaron la enseñanza, dieron fruto, solamente que por sus acciones y por su perjuicio y su veneno hicieron daño a aquel fruto la cual el mismo Señor Jesucristo sembró. Entonces, por causa de esto, su destino final es el infierno. Entonces, como simbolismo, ¿verdad? El horno de fuego era el lugar donde se colocaba tanto el carbón como la hierba para generar un lugar para cocinar. Entonces, era lo único útil. Para eso solamente servía, para estar en el horno de fuego. Entonces, cuando llegue la siega, esto será lo que acontecerá con las personas que no aceptaron la enseñanza, con las personas que no desearon aceptarla, pero aún más hicieron mal a su prójimo y quiso destruir el beneficio que le brindó la Biblia a aquellos que sí la escucharon con un amor especial. Y por esta causa serán llevados inmediatamente al infierno. Ahora podemos ver en el tiempo de la siega, por medio de los ángeles, el trigo. Dice el mismo pasaje cuando el Señor la está interpretando que el trigo va a estar delante de la presencia de Dios y menciona serán luz en el reino. ¿Qué es tener luz? Representan a las personas obedientes a Él, con sus normas de Dios y no de los hombres. En pocas palabras, Dios tendrá al trigo, a las personas que aceptaron la enseñanza, como un trofeo en mencionar estas personas escucharon el mensaje, tanto que cambiaron sus vidas y tomaron la decisión de tomar prácticas no según los conceptos y leyes que acontecen en un país, acontecen en una sociedad o en una familia, sino según las normas de Dios, y esto era tan importante que Dios los tendrá como un trofeo especial a causa de haber asimilado aquellos conceptos obedeciéndoles. Y también serán luz en el reino por amor a Él. Testificarán que Dios es un Dios misericordioso y bondadoso. Ninguno de nosotros merece esto que escuchemos la palabra de Dios, pues siempre hemos rehusado no aprovechar esta oportunidad, la hemos rechazado. Pero Dios con su misericordia nuevamente coloca la semilla en nosotros, pues, en tierra fértil para que generemos el fruto adecuado. Y también Dios bondadoso quiere darnos bendiciones. Desea de que nosotros seamos completamente puros y de beneficios al resto de las personas. Entonces, en el paso 3 tenemos estos eventos. Y en el paso 3 también vamos a observar lo siguiente. En cuanto a los personajes, nosotros no debemos ser considerados como trigo. Observe lo que está subrayado en la parte superior. Determinar la verdad principal a los creyentes. Vamos ahora a hacer una diferencia. En realidad, ¿a quiénes el Señor le estaba dirigiendo la parábola? Los personajes. El trigo que está hablando sobre los hijos del reino, de aquellos que serán como luz delante de la presencia de Dios, no deben considerarse a los creyentes como si fuéramos el trigo, el evento. Observe el criterio que menciona allí para que esto analicemos de por qué no, nosotros no debemos tomar esta parábola para los cristianos o la iglesia que el Señor edificó. Observe lo que dice el mismo pasaje. No estaremos en el tiempo de la siembra y la siega. ¿Por qué? Lo vimos hace poco en 1 Corintios capítulo 5, 15. Dice, nos iremos en el rapto. Antes que esto suceda, será espontáneo. Observe lo que está en paréntesis en el renglón anterior. Dice, el fin del siglo. Habrá un tiempo en donde se hará realidad el reino de los cielos, pero en el rapto o en la búsqueda de los creyentes no será esto conocido, pues no tiene día, no tiene fecha, no tiene año, porque dice el pasaje, dice en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Podemos estar en nuestro culto en estos momentos y a las 9:45 ya no estaremos aquí porque será en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, si está hablando de un término de tiempo, no está haciendo referencia a la iglesia, no hace referencia a los creyentes, pues nuestra salida de este mundo no es por medio de la siega, sino por medio del Señor que es Jesucristo, el cual vendrá a buscarle. Y si recuerda en Hechos capítulo 1, cuando los discípulos estaban viendo al cielo, los ángeles le mencionaron, aquel que habéis visto subir, una vez más lo volverán a ver. Y el Señor menciona también en Juan, creo que el 16, dice que donde yo estoy, vosotros también estéis, hablando de Juan 14. Entonces, el evento no debemos considerarnos como trigo. Porque el fin del siglo que muestra con detalle a esta parábola no hace referencia a nosotros. Observemos algo más. El evento, nuestro ingreso al cielo no depende de nuestras buenas acciones. Recuerde de cuál era el detalle en la cual se señalaba al trigo como justo o bueno y a la cizaña como algo malo. Recordemos que el trigo mencionaba eran justos por haber aceptado la palabra y la cizaña era por destruir a su prójimo y hacer daño al trigo, por causa del veneno que poseía. Entonces los dos tenían cualidades especiales, las cuales permitieron a los ángeles segregarles, dividirlos, para algunos llevarlo a la presencia de Dios y otros al horno de fuego, pero para el cristiano no depende de lo que hace, sino lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces nuestro ingreso al cielo no depende de nuestras buenas acciones, sino en aceptar que la justicia, las buenas acciones, hablando simbólicamente, que proviene por la fe que depositamos en Cristo Jesús. Cristo sí cumplió la ley, pero no merecía la muerte, pero él vino a cargar los pecados de todo el mundo. Y dice Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, como Cordero fue sacrificado y como vimos hace poquito, este sacrificio coincidió con la Pascua que se celebró en Israel cuando estuvieron saliendo de Egipto. Entonces, el pasaje bíblico de Romanos 5 y Juan 1:12 no lo detalla, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Observe ahora, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Los trigos eran llamados justos. Nosotros somos llamados justos por lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Y por causa de esto, nosotros seremos salvos de la ira. No iremos al infierno, sino estaremos ante la presencia del Señor Jesucristo. Qué detalle tan interesante. Y Juan 1:12, que es un pasaje muy conocido, Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron fueron llamados hijos de Dios. Entonces podemos observar otra etapa más de que esta parábola no es para nosotros. Habla más bien para el fin del siglo y hace referencia específicamente para el tiempo de los gentiles y el tiempo de los judíos, cuando no esté la iglesia. Todo esto concepto que habla el Señor sobre el reino de los cielos es cuando Cristo comience a trabajar con las personas que quedaron luego del rapto. Cuarta etapa, la verificación escritural. Coloqué algunos, solamente que la cantidad es grande y valida la verdad principal de que está mencionando el reino de los cielos es, por ejemplo, todo escriba docto que está en el reino de los cielos. A Pedro le dijo, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. El reino de los cielos es semejante a una red. Voy a buscarlo un momentito, otros más. Mateo 13 posee una cantidad grande. Y dice Mateo 13, habla a propósito de las parábolas, dice la parábola del sembrador, la parábola de la semilla de mostaza, la parábola de la levadura, la parábola del trigo y la cizaña, la parábola de la red, la parábola del gran precio, del tesoro escondido, de tesoros nuevos y viejos. Todos estos están hablando del reino de los cielos en un solo capítulo. En Marcos capítulo 13 también menciona algunos de ellos para darnos a conocer de que habla de un tiempo distinto al que nosotros nos encontramos. Recuerde de que estamos en la dispensación de la gracia, en donde el perdón proviene por el sacrificio de Cristo y no por las buenas obras. Entonces, este es el cuarto paso. Y vamos a observar ahora el quinto, ¿cuáles fueron las respuestas de los oyentes? Vamos a observar, encontrar la verdad verdadera o la esperada respuesta de sus oyentes originales a las enseñanzas de Jesús. ¿Quiénes eran los que estaban escuchando? ¿Y cuál fue la decisión que tomaron luego que el Señor suministró aquella parábola con los principios espirituales? Evitemos tomar la enseñanza como si fuera dicha para hoy día. La podemos leer, podemos interpretarla, solamente que no es correcto tomarla o actualizarla en nuestro tiempo. No es posible, ya que recordemos, como vimos al principio, la manera de cómo comprenderla es la parte histórica. Cuál era la práctica de los judíos, qué es lo que acontecía durante este tiempo, cuáles eran sus costumbres, cuál era su ambiente, y esta era la manera como Dios utilizaba las parábolas en el vivir diario de los israelitas, lo utilizó para explicar una enseñanza espiritual. Así que no podemos tomarlo como como algo real para nosotros, pero sí la aplica. Bien, paso 5. El motivo de por qué el Señor mencionó esta parábola se encuentra en último versículo de la parábola del trigo y la cizaña. Dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Parece que las tres palabras son iguales, pero en realidad no lo es. Oídos es la parte física donde se encuentra el tímpano y la oreja misma. Oír hace referencia a comprenderla. Y oiga hace referencia a utilizar el intelecto para interpretarla y practicarla. Así que si el Señor estaba mencionando la parábola del trigo y la cizaña, le está dando a comprender. Tome la decisión al recibir la palabra de Dios. ¿Vas a ser un trigo o vas a ser una cizaña? Y culmina diciendo, el que tiene oídos para oír, oiga. El propósito de por qué el Señor lo mencionó. Las acciones de las personas serán juzgadas por Dios. El trigo tuvo bendición porque fueron justos, y las cizañas al horno de fuego porque sus acciones fueron malas y destructivas, haciéndole daño al prójimo. Es importante observar cómo es el estilo de vida que llevamos mientras estamos en este mundo. Cautela con el trato con los justos. Aquí está mencionando que el Señor va a ver la vida diaria de cada persona mientras estaba en este mundo. Y tres, el veredicto no depende según lo que llamamos bueno o correcto, sino lo que Dios observó lo que había en el corazón. Y es algo normal, es algo ya espontáneo y lleno de hábitos en las cuales nosotros hayamos colocado como buen parecer, como grandioso, aquellas actividades positivas que llamamos justos y que nos gusta practicar. Quizá leer la Biblia es algo bueno. Quizá repartir folletos es algo bueno, ayudar al prójimo es algo bueno, pero lo califico como algo positivo. Al hablar sobre destruir al prójimo, si es el hablar a apoyar económicamente a otro, y esta no la comparto, no forma parte de lo que es bueno o correcto y lo aniquilo, lo guardo, lo escondo, porque no me es útil. Cada persona en este mundo posee estos hábitos. Partes justas, las cuales no son fáciles de practicar, y partes negativas o pecaminosas, no únicamente porque van en contra de la palabra de Dios, sino porque no las realizamos a pesar del que el Señor nos menciona que lo practiquemos. Así que no depende de nosotros, según nuestros conceptos. Dice, alábate el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no tus labios, habla Proverbios, sino lo que Dios observó, lo que había en el corazón. Entonces podemos vislumbrar, darle a conocer exteriormente a las personas lo que somos, pero Dios no observa lo que observa el hombre, sino lo que hay dentro del corazón. ¿Cómo estamos viviendo? El Señor juzgará y no seremos nosotros. Aplicaciones como creyentes. Ya vimos las diferentes etapas, ya hemos concluido en cada uno de estos aspectos de interpretación y acabamos de observar la aplicación que necesitaban poner en práctica aquellos oyentes. Pero ahora podemos extraer el concepto bíblico para nosotros y es el siguiente. La Biblia necesita ser discernida, interpretada, entendida espiritualmente. Como aplicación, necesitamos estudiar la palabra de Dios. Mientras más nos introducimos, mientras más absorbemos los conceptos bíblicos, mientras más pasamos estudiando la Biblia, mayor bendición el Señor nos dará por medio de aquellas enseñanzas que Dios permite que comprendamos por medio del Espíritu Santo. Y esto nos permitirá aprender más del Señor y tener un deseo mayor, como menciona Pablo, como la leche espiritual no adulterada, para que aprendamos más de Él. ¿Por qué? Porque el que no conoce a Cristo le parece locura y no puede entenderla según el raciocinio humano. Los no creyentes no pueden entenderla. Los que no conocen a Cristo pueden interpretarla de alguna manera, pero no a la manera correcta. Y es por esto que en muchas congregaciones podemos escuchar algunas interpretaciones, algunos ejemplos, algunas aplicaciones totalmente contrarias a lo que dice Dios en su palabra. ¿Por qué? Porque lo están haciendo según un racionalismo humano. Entonces, si no estudio la Biblia, si no tomo un tiempo diario para estar con el Señor, cuando desee conocer algo especial de la Biblia, el Espíritu Santo está en un silencio absoluto en nuestras vidas porque no estamos tomando tiempo para estudiar. Así que cuando necesitamos entender algo, va a ser infructuoso porque no estamos tomando tiempo para leerla. Y aún puede ser engañado a pesar de que somos cristianos. Aquí el Señor menciona que va a haber falsos profetas, falsos predicadores, tanto que aquellos que son cristianos verdaderos pueden ser confundidos por aquellas falsas doctrinas. Está muy bien haber mencionado en la iglesia donde usted se encuentra, que es la más cercana a la que menciona Hechos capítulo 1, pero no da seguridad de que pueda continuar en la vida cristiana que Dios desea y en los principios bíblicos. Me estaba acordando esto de una experiencia que tuvo un muchacho en una iglesia sana donde se predicaba la verdad, la sana doctrina. En casa de él, un poquito más atrás, quizá como a 50 metros, había una iglesia de los mormones. Y como él quedaba cerca, esto de vez en cuando pasaban por cada una de las casas del vecindario, pero al principio el muchacho esto quedó tranquilo, tenía su iglesia, pero siempre lo invitaban y le mencionaban, hay juegos, hay actividades para jóvenes, puedes pasar un momentito. Así que después de un tiempo, él tomó la decisión y dijo, bueno, voy a asistir, pues si es alguna actividad de jóvenes y habla de Dios, tienen una Biblia, voy a asistir. Y poco a poco fue introduciéndose más y más hasta que fue convertido, fue adoctrinado al mormonismo, tanto que después los predicadores, los pastores, aún el mismo padre, quiso extraerlo de la secta de los mormones. Fue tan difícil que debieron haber pasado meses para extraer estos conceptos que había adquirido por una falsa profecía, por un mal concepto de la Biblia. Así que el Señor nos invita a estudiar la Biblia. Dejemos la actitud de que no es necesario, no es importante. Sí lo es. Uno, para no torcerla. Dos, para no ser engañado. Tres, para vivir la vida cristiana que Dios quiere. Último paso, practicar la vida cristiana que agrada a Dios. Significa que Dios juzgará a los que quieren destruir su obra y su pueblo con herejías o falsas predicaciones, destruyendo la vida de los hermanos con sus malas acciones destructivas. Aunque la parábola habla de un juicio, de igual forma lo tendremos los creyentes, pero ya no más bien si nuestra morada eterna será el cielo o el infierno, sino el juicio según lo que hayamos hecho mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y el Señor lo juzgará. Debemos tener cuidado nuestra relación con el resto de los hermanos. Cuidado con levantar malas acusaciones. Cuidado al generar criterio en las cuales pueden poner en oposición a algunos cristianos con otro. Tome precaución en no destruir la iglesia de Dios. Tenga mucho cuidado en que haya guardado un rencor de su vida luego de haber pasado días, meses y años de no haber corregido esta situación, en donde exteriormente, como vimos, podemos presentar una vida justa, pero dentro del corazón de los hombres, esto es lo que Dios observa. Así que debemos vivir la vida cristiana que agrada a Dios, no destruyendo su obra. Dos, mi peregrinaje que agrade a mi Salvador por el que murió por mis pecados. Entonces el Señor quiere que vivamos una vida agradable, una vida que le guste, una vida en la cual podamos representarlo en cualquier momento En primera Timoteo dice, vosotros sois cartas abiertas. En pocas palabras, nuestras acciones, predicaciones, nuestras acciones, nuestras palabras, nuestra forma de vivir, la forma de vestirnos, va a demostrar a los demás a quién yo creí y a quién yo amo. C, ser humilde, aceptando la voluntad de Dios en nuestras vidas. El trigo que posee un fruto, su semilla, podemos verla aquí arribita, hay una diferencia. No sé si se ve con el mouse. El que está a la derecha posee que es ovalado, grueso. Este es el trigo. La cizaña se asemeja mucho, solamente que posee cápsulas, cúpulas, sin nada dentro. No tiene fruto. Está vacía. Es solamente una hierba. Parecen los dos iguales, pero no lo son. Pero al cabo del tiempo, la cizaña, por tener fruto, por tener semillas, el peso de la espiga va a causar de que la misma espiga vaya bajando, vaya esto acercándose más al suelo debido al peso. Entonces, el trigo da esto el significado de que el creyente debe ser sumiso. Debe estar escuchando la palabra de Dios. Debe aceptar los principios. Y como dijo el Señor, el que tiene oídos para oír, oiga, acéptelo, interprételo y practíquelo. Es lo que está diciendo el Señor. Esa es una manera de cómo ser sumiso. Pero la cizaña siempre quedará recta, hacia arriba, por el orgullo, por la vanagloria y por la falta de sumisión de no aceptar que alguno dirija su vida tal como desea. Esta es la aplicación como creyentes. Vamos a ver un video que nos habla sobre este último aspecto de cómo debemos actuar delante de Dios, si como trigo o como cizaña. Hermano Elvis.
Gracias a Dios, estoy en Portland, Oregon, en un campo de trigo, en un momento antes de recolectarse, el trigo está maduro. Y fíjense qué curioso que el Señor dijo que cuando el grano de trigo estaba maduro, se manifestaba la cizaña. Usted me dirá, pero ¿y cómo distinguir el trigo de la cizaña? Si usted nota, todas las espigas que tienen fruto, ellas se agachan. Y con la brisa, cuando hay brisa, alaban. El cristiano verdadero aprende a humillarse, el que tiene fruto, pero el que no tiene fruto es como la cizaña, que aparenta tener fruto y quiero que la conozcan. Aquí hay dos. Noten que ella no se inclina, sino ella está para adentro. Y la verdad es que aunque aparente tener fruto, es bofo, no tiene nadie. Al no tener peso, ella está siempre erguida, orgullosa, haciendo creer que es más, mientras los otros que verdaderamente tienen fruto se humillan y aprenden a alabar a Dios. La cizaña está claramente aquí marcada. Y fíjense que si se comiera la cizaña, produce un dolor de estómago. Y si se comiera mucho, diarrea o vómitos, o hasta la persona puede morir. Qué terrible la cizaña que se mete entre el trigo. Pero a la hora que el trigo está maduro, es cuando se manifiesta la cizaña. Quizás tú dirás, pero ahora que todo está bien, ¿por qué resultó la cizaña? Porque Jesús dijo que la cizaña se manifestaría cuando el trigo estuviera maduro. Pero al final, no nos toca a nosotros cortarla. El mismo Señor dice que mandará ángeles a cortarla y a quemarla en manojos. Pero qué lindo que tú y yo aprendamos a ser como esta espiga que tiene fruto y aprendió a doblarse en adoración y alabanza a nuestro Dios. Así que, en el nombre de Jesús, a ser mansos y humildes como nuestro Señor Jesús.
Amén, hermano Elvis, gracias. ¿Qué es usted? ¿Qué somos cada uno de nosotros? ¿Somos trigo, sumisos a la voluntad de Dios, aceptando la verdad, aprovechar esa oportunidad para absorber la palabra de Dios? ¿O somos cizaña? Dejamos pasar los años y nuestras costumbres, nuestros criterios continúan siendo iguales, continuamos erguidos. Dios nos invita a ser trigo, todo el tiempo. Vamos a orar. Señor, gracias por lo que nos muestras. Gracias por aquellas promesas, aquellos principios que nos demuestra, Señor, que a pesar de que no es para nuestros tiempos, sí nos ayudas a absorber principios, aplicaciones que nos ayudarán en la vida diaria, así como también tener una cercanía cada vez más por causa, Señor, de la relación que tendremos contigo, así como también por la palabra de Dios. Ayúdanos a ser trigo. Ayúdanos a ser sumisos, abandonar el orgullo, la vanagloria, el estar dispuesto a destruir al prójimo. Ayúdanos, Señor, más bien a alabarte, a glorificarte, a apoyar a los demás cuando hace falta, cuando lo necesita, y tener la disponibilidad para glorificar tu nombre, sirviéndote en lo que tú deseas. Ayúdanos, Señor, a ser trigo en la Iglesia Bautista Emanuel. En el nombre de Jesús. Amén.